llamando?
Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y pues ya estamos comenzando una vez más su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, transmitiendo a través también de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Pues ya listos para presentar el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Y pues un servidor, Cristian Rosales, los saluda aquí en el micrófono. Y pues ya contento y listo de presentar el programa del día de hoy, un programa en donde escucharemos una historia bastante buena de un pues uno de los rudos más importantes que tuvo por ahí la lucha libre mexicana. Entonces pues no se despeguen y durante esta hora estaremos abordando a este personaje. También saludo a la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook, que ya estamos también ahí transmitiendo, y que ojalá que también les guste el programa del día de hoy. De hecho, ya les pusimos ahí en Facebook de quién vamos a estar hablando, con una pequeña encuesta también, que pues a ver si ustedes saben la respuesta, pues ahí con... pues ahí compártanos si saben o no la respuesta a esta pregunta, a esta pequeña trivia que les estamos haciendo el día de hoy en el programa de Gladiadores del Ring. Y pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos? Y el día de hoy hablaremos de un personaje, pues yo creo que es un ícono de la rudeza. Estamos hablando de Pierrot, pero de Pierrot Jr., el señor Norberto Salgado. El comandante Pierrot sin duda es y ha sido un rudo que se ha caracterizado por pues hacer enojar al público. Tenía un estilo único, entonces pues era muy grato ver sus luchas y molestarse y enojarse por todo ese coraje que le hacía pasar a uno. Entonces pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este personaje, Pierrot Jr., y pues que lamentablemente él sufrió por ahí un percance y pues se encuentra en silla de ruedas y demás. Bueno, todo eso lo vamos a ir abordando a lo largo de este programa el día de hoy. Entonces pues ¿qué les parece si vamos comenzando el programa con una pequeña cápsula en donde que escuchamos un poco más de la historia de este personaje, Pierrot Jr.? Ahí abordamos un poquito de cómo él se fue involucrando en la lucha libre y demás cosas. Entonces pues vamos a escuchar esta cápsula, no sin antes mandar los saludos a la gente que está en la transmisión de Facebook. Por ahí alcanzamos a ver a Gabriel Torres Espinosa, a Juan Ledesma, Alberto Jiménez Martínez, Fernando Sánchez, a Jacqueline Torres, Luis Robles, Ricardo Ortega, María Guadalupe Flores, a Juan Antonio Torres Mendoza y Armando Carr, creo que alcanzo a ver ahí. Entonces, el saludo para todos ellos que están en sintonía. Y pues bien, vamos a comenzar entonces con esta pequeña biografía de Pierrot Junior, el comandante Pierrot, en voz de mi compañera Lupita Arceo, a la cual también le mando un saludo, que también escucha el programa de Gladiadores del Ring. Entonces, pues, vamos a empezar así este programa, escuchando un poco de la historia de Pierrot. Pierrot Junior, o pues como su nombre era o es originalmente, Norberto Salgado. Entonces escuchamos esta cápsula y regresamos para platicar un poquito más de este personaje.
El Bocazas Pierrot. La historia del Arlequín es muy peculiar. Desde pequeño fue aficionado a las luchas, pero primero practicó otros deportes, entre ellos el fútbol, la natación y el voleibol. A los 26 años y en su natal Cuernavaca, en la Arena Isabel, hizo su debut como gladiador profesional. Norberto Salgado Salcedo, su verdadero nombre, fue el primer luchador de su familia y tomó el nombre de Pierrot Jr. en honor a un gladiador que portaba este nombre, aunque sin la H al final, de quien por cierto no tenía ningún vínculo. Era herrero de profesión, hizo varias remodelaciones importantes en la estructura metálica del ringside de la Arena México, donde incluso llegó a tener su taller. Pierrot tuvo que picar piedra durante 4 años en el estado de Morelos, con poco trabajo y escasa difusión, pero eso sí, una fe inquebrantable que lo ayudó a trascender a pesar de las adversidades. En 1988 tuvo su primer logro importante al convertirse en campeón nacional semicompleto, derrotando al Halcón 78 en la Arena Isabel. Este triunfo le valió para que la empresa mexicana de lucha libre se fijara más en él y lo trajera a hacer campaña en sus inmuebles, inicialmente en la desaparecida Pista Revolución, donde empezó a escalar lugares y codearse con las estrellas. A partir de entonces, el Arlequín inició una carrera fulgurante al estrellato. Sus rivalidades con Octagón, Máscara Sagrada y el Rayo Jalisco Jr. acapararon la atención de la afición y los medios especializados. El hombre de la carcajada estrendosa, que era la presentación del oriundo de Cuernavaca, por aquel entonces empezó a hacer su famoso pierrotazo, que se quedó grabado para la historia. Para 1990, Pierrot se convirtió por segunda ocasión en campeón nacional de peso semicompleto y realizó 22 defensas exitosas del mismo ante rivales de gran calidad. Su fama crecía y crecía y lo veíamos en los eventos estelares de la Arena México. 2 años después, funda al lado de Masacre y Jaque Mate a Los Intocables, una tercia que hizo época por la calidad de sus integrantes, el carisma que tenían y el glamour con el que se presentaban. A la Arena México llegaban en un auto de los 40, además de su entrega sobre el ring. Tuvieron una gran rivalidad con los Infernales y nos brindaron batallas realmente épicas, al igual que ante los hermanos Dinamita. Se convirtieron en campeones de tríos del CMLL, gozaron de fama y fortuna. Es quizá el momento en el que el Arlequín empieza a perder piso, pues la fama, el dinero y las mujeres lo envolvieron. Al tiempo, él mismo confesaría que se dejó llevar por el alcohol y las drogas y el camino al éxito tuvo un precio demasiado caro. Mientras los Intocables se confirmaban como uno de los mejores equipos de esa época, Pierrot ingresaba al mundo del cine con la película El Guerrero de la Noche, donde es el villano y le hace la vida de cuadritos al vampiro canadiense. Poco después, viene su cambio a técnico y la conquista de máscaras como la del Supremo, el Boricua, cuando incluso se vuelve el estandarte de los mexicanos para frenar la invasión de la Legión de Puerto Rico y Kiss, entre otras. También tuvo presencia en la WWE, donde demostró que era un gladiador de gran calidad y que sabía manejar de gran manera al público. Después de convertirse en la máxima figura del CMLL, en un hecho inesperado, el Arlequín emigra a la AAA, donde no logra trascender como hubiera deseado y deja la empresa. Pierrot regresa al CMLL, pero ya no era lo mismo. Vuelve al bando rudo y tiene una fuerte rivalidad con la Parca original, que culmina el 20 de julio de 1998 en Nuevo Laredo, cuando la Huesuda acaba con 14 años de leyenda y da a conocer el rostro de Norberto Salgado.
Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame.
Perder la máscara no afectó al Bocazas. El público lo siguió adorando u odiando. Lamentablemente, en septiembre del año 2000, una fuerte lesión lo retiró de la lucha libre. 2 años después, de manera abrupta, tal y como era su estilo, Pierrot regresó a los cuadriláteros, pero transformado en el comandante. Se presentó como el líder de la Legión de Puerto Rico y mostró un odio grande por todo lo que fuera mexicano. Con este personaje logró buenos dividendos. Ganó cabelleras como la de Máscara Año 2000, Gran Marcus Jr., Cien Caras, Apolo Dantes, El Brazo de Plata y La Máscara de Violencia en el aniversario 70 de la instauración de la lucha libre en México el 19 de septiembre de 2003. Lamentablemente, en diciembre de ese mismo año, Universo 2000 cobró venganza de sus hermanos y por primera vez dejó sin melena al de Cuernavaca, quien a partir de entonces vio caer su cabello en 5 ocasiones y ya solo pudo dejar pelón al satánico en 2005. Tristemente, el 18 de noviembre de 2008, Pierrot fue llevado de urgencia al hospital por una neumonía infecciosa y una enfermedad vascular cerebral que lo tuvieron al borde de la muerte. Norberto Salgado no se pudo recuperar plenamente, pero como el gran gladiador que es, venció a la muerte y sigue luchando día a día para volver a convertirse en el rudo más polémico, en el tremendo Bocazas Pierrot.
¡Les voy a decir una cosa, mexicano! ¡Quieran o no! ¡Viva Puerto Rico!
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, y acabamos de escuchar esta pequeña cápsula en donde escuchamos un poco de la historia de Pierrot Jr., Pierrot de Puerto Rico, este personaje que le dio otro enfoque al personaje de Pierrot, porque, pues, si recordamos, Pierrot, el luchador, pues ya había aparecido en los años 50 y 60. Este personaje fue tomado, fue hecho por el señor Leonel Antonio Lamadrid Sotelo. Él fue el primer Pierrot, por ahí en los 50 o 60 más o menos, fue donde este personaje estuvo apareciendo. Y pues, fue un personaje que pasó, pues, que no hizo muy famoso al personaje, no tanto pues como lo hiciera el comandante Pierrot, mas sin embargo, pues, su atuendo fue el que posteriormente Pierrot Jr. Él usó, que era el atuendo como tipo de una vestimenta similar a la que usaban los arlequines, de ahí pues el seudónimo de Pierrot del Arlequín. Y pues la primera versión de la máscara, que es una máscara muy bonita, una máscara combinada de colores negro con amarillo, Está muy, muy bonita esa máscara de Pierrot. Y pues esa fue la primera versión que saliera oficialmente de este personaje Pierrot por ahí en los 50s y 60s. Pues antes de continuar, vámonos a nuestro primer corte de estación. Pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Hoy hablando de Norberto Salgado, el comandante Pierrot de Puerto Rico. Y pues enseguida regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Mises y Junior, el amo del aire, para mandarles un fuerte saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre y ya saben, Pagano AAA aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, y ya regresamos a este subprograma de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues agradeciendo a todos ustedes que ya están en sintonía, los que apenas están uniendo, pues bienvenidos al programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Ya estamos en el cuadrilátero, pues presentándoles la historia de este personaje, uno de los más recordados por ahí en los 90s, que pues sin duda marcó época y que su historia yo creo que va a trascender en la lucha libre. Y pues este personaje del que estamos hablando el día de hoy es de Pierrot Jr., porque hay que recordar que hay varias versiones de Pierrot. No solamente existe Pierrot Jr., ya lo hablábamos en el primer bloque. El primer Pierrot que existió fue el señor Leonel Antonio, que el personaje fue el primero que usó este personaje, más bien por ahí en los años 50 y 60. Y pues este personaje del señor Leonel poco a poco pues comenzó a subir en las carteleras por ahí en la Arena Isabel. Esto fue por allá en Cuernavaca, en Morelos, y pues no consiguió volverse un luchador reconocido a nivel nacional, pero sí también obtuvo algunos seguidores. Y pues este personaje perdió su máscara el 31 de julio de 1966 ante Misterio 2, y este luchador falleció el 21 de mayo de 1990. Bien, pues en Facebook, a los que nos están siguiendo, tenemos por ahí una preguntita que ya, de hecho, ya salió en la cápsula y que es relacionada a este personaje que también pues perdió su máscara hablando de esto. Y pues estamos preguntándoles a todos ustedes si saben contra quién perdió su máscara Pierrot Jr. Y pues ahí están dos opciones, ustedes ya votan y ya vemos a ver si sí saben o no de este personaje. Vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso que sucedió, de ese acontecimiento cuando Pierrot, el señor Norberto Salgado, perdió la máscara. Y pues el segundo, ya volviendo al personaje, el segundo en portar este personaje de Pierrot fue pues nada más y nada menos que el comandante Pierrot, que sin duda alguna pues fue o ha sido el Pierrot más famoso que ha existido en la lucha libre. Él dejó pues en el recuerdo de muchos esa máscara de amarillo con negro y el personaje que pues evolucionó bastante, supo meter, pues enganchar bien al personaje y tener esos encuentros en donde hacía que más de uno nos molestáramos. Y él, como homenaje al primer Pierrot, pues tomó este nombre, y el primero tenía el nombre de Pierrot, pero sin H al final, y Norberto lo que hizo fue agregó una H al final de Pierrot, y también adicionó el Junior para así ser Pierrot Junior. Fue pues sin duda algo para que pues lo conocieran distinto, pero también fue ese homenaje al primer Pierrot que nació por ahí en Cuernavaca, Morelos, que el comandante Pierrot es de Cuernavaca, Morelos, no como luego muchos creen que Pierrot de Puerto Rico o Norberto o el comandante Pierrot de Puerto Rico, muchos creían que era de verdad de por allá de Puerto Rico, y pues no, él es totalmente mexicano y él nació en Morelos. Y pues este personaje, no solamente como lo escuchamos en la cápsula, en el ring se presentaba y pues era su forma de trabajar en el ring, ¿no? También él, pues ya lo escuchábamos, él fue herrero y era una persona que le gustaba mucho trabajaba mucho. Entonces pues hizo bastante también para la lucha libre. En el extranjero también se presentó en muchas funciones. Su carrera pues principalmente la conocemos que toda su carrera fue llevada en el Consejo Mundial de Lucha Libre. También participó brevemente en la AAA, en el extranjero pues en la WWF o actualmente llamada WWE, también ahí estuvo él presente. Y pues durante más de 30 años de carrera pues conquistó entre máscaras y cabelleras, campeonatos y demás. Entonces pues no solamente él tuvo el trago amargo de perder la máscara, sino que también él con su personaje de Pierrot también ganó algunas máscaras y pues cabelleras que se fueron a su vitrina, campeonatos importantes que también tuvo en su carrera y que hicieron que pues el personaje todavía se levantara más. Los mayores rivales de Pierrot, pues de los que yo recuerdo cuando él tenía su máscara, pues eran La Parca, era Octagón, era pues Máscara Sagrada, el Rayo de Jalisco Junior. Pues eran varios personajes con los que tuvo rivalidad, unas rivalidades muy buenas en donde se enfrascaba muy bien, y lo que caracterizó bastante a Pierrot Jr. fue que era muy bueno para el micrófono, hablaba bastante bien al micrófono, y entonces eso le dio un plus al personaje, ya que eso le daba una esencia, un toque distinto a este personaje de Pierrot, que no solamente pues demostraba en el ring que sabía de rudezas y sabía hacer las artimañas que saben hacer los rudos, sino que también él sabía tomar el micrófono y prender a la gente, que pues de hecho si vas a una lucha, también eso prende a la gente, eso hace que la gente se involucre, que pues tenga interacción el público con los que se están presentando en el ring. Entonces pues don Norberto era un especialista en eso, él sabía bastante cómo hacer su trabajo. Él se metía con el público a más no poder. Cuando perdió su máscara y él tuvo pues la idea de presentarse ahora como el comandante Pierrot Jr., algo que hacía al arribar al ring era que llevaba tortillas y empezaba a aventárselas al público. Entonces pues eso todavía hacía que se prendiera más el público. Y pues una de sus frases famosísimas fue la de indios traganopales y la gente nombre, se prendía bastante. Entonces él sabía cómo meter a la gente, a hacerla rabiar de coraje, de cómo hablaba, de cómo se expresaba de los mexicanos, siendo que él pues es un mexicano, aunque como les digo, pues muchos llegaron a creer que no, que sí era de Puerto Rico. Entonces ahí se creó una confusión, pero no, pues él es de Morelos. Y por ahí leyendo, chequé que cuando él se presentaba en Puerto Rico, no hablaba bien de los puertorriqueños, sino que también les echaba. Entonces pues era todo un personaje, era todo un deleite el ver a Pierrot, aunque salieras molesto y enojado o vieras las luchas y dijeras, no hombre, desgraciado, ¿cómo no se muere? Pero es que sabía hacer muy bien su trabajo. De los últimos grandes ídolos rudos, porque muy pocos rudos se caracterizan por tener esa empatía con el público a tal grado de que pues llegar a ser considerados como ídolos, y uno de ellos fue sin duda el comandante Pierrot Jr. Seguimos mandando los saludos tenemos por acá a Francisco Gándara Cárdenas, a Chuy Wizard, a Alicia Nava, a Francisco Pérez, a Cristian Ernesto Crispín Bugarín y Alberto Mesa Sánchez. Los saludos a todos ellos que están en la transmisión de Facebook el día de hoy. Ahí tenemos la encuesta, que también pues es referente al personaje que estamos abordando en el programa de Gladiadores del día de hoy. Y por lo pronto vámonos a nuestro siguiente corte de estación y en un momento regresamos para seguir contando un poquito más de anécdotas acerca de Norberto Salgado, más conocido como el comandante Pierrot de Puerto Rico. En un momento regresamos.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo Dave the Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán en el 104.7 de FM y también en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Y pues el día de hoy estamos hablando un poquito acerca de Pierrot Jr., el comandante Pierrot de Puerto Rico. Y pues como les decía, no solamente existieron estos Pierrots. Pierrots ha habido infinidad de versiones y han tenido muchísimos gladiadores la fortuna de portar este personaje de Pierrot a lo largo de pues todos estos años desde que apareció el personaje por allá en los 50s. Y tenemos que, aparte de Norberto Salgado, también existió un Pierrot II y un hijo de Pierrot. Esto sucedió por ahí cuando Norberto Salgado ya perdió la máscara y en la sustancia que tenía por ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, creó la familia de Pierrot, donde pues este personaje reclutó al hijo de Pierrot y que también pues posteriormente militó Pierrot II. Tenemos también que pues después de esto surgió otro Pierrot Jr., quien primero fue interpretado por Rey Vikingo, pero pues fue reemplazado por X-Fly, este personaje también muy conocido como el Mosco X-Fly. Y hubo un hijo de Pierrot II también. Este personaje se presentó en la empresa IWRG y pues fue muy poca su aparición, su estancia en este, en esta empresa, y desapareció después de un par de años. Ahí es donde pues vemos que sale otro Pierrot II, y entonces pues este personaje que estaba en el Consejo Mundial se llevó el personaje y perdió la máscara por allí en la arena López Mateos ante Canek Jr. en el 2009. También en la división de los minis apareció un Pierrot. Este es llamado, porque todavía está activo y se presenta este personaje, Pequeño Pierrot. Esto fue como parte de la división de los Pequeños Estrellas y primero fue nombrado como Pierrotito. Esto fue en el 92 y posteriormente cambió su nombre pues a Pequeño Pierrot, y en la actualidad pues es quien yo creo que más le ha dado pues todo el empuje al nombre de Pierrot. Lo ha dejado muy en alto, pues ha tenido, pues son más de 20 años más o menos de carrera que ha tenido, y con estos años ha obtenido máscaras, ha tenido 5 máscaras y una cabellera, además también pues de haber tenido en sus manos el Campeonato Mundial de Pequeñas Estrellas y el Cetro Nacional Ligero. Y actualmente pues este Pequeño Pierrot, él se presenta mucho en Estados Unidos, tiene por allá algunas presentaciones y le va muy bien, le va bastante bien a este Pequeño Pierrot, que pues sin duda es el que más le ha dado empuje al nombre de Pierrot y que todavía mantiene comunicación con el señor Norberto Salgado, Pierrot Jr., y pues ahí todavía sigue ese Pequeño Pierrot activo. Ya más recientemente, en el 2013, el Consejo Mundial anunció la llegada de un nuevo Pierrot. Este nuevo Pierrot pues hicieron que se basara un poquito a la última etapa de Norberto Salgado como el comandante, y pues él iba a encabezar a los nuevos boricuas, esta facción que se hiciera muy famosa y que pues hizo de las suyas en el ring, por ahí en el Consejo Mundial. Entonces pues el CMLL, o Consejo Mundial, como quieran nombrarlo, volvió a traer a la vida a Pierrot, y pues encabezando otra vez a este Pierrot a los nuevos boricuas. Pero pues sin embargo este personaje abandonó el concepto de de los boricuas y se unió a los ingobernables que ya conocemos todos, y ahí fue donde reveló que era nada más y nada menos que este Pierrot, el padre de Rouge, haciendo pues un cambio muy radical al personaje de Pierrot. Y como dato, este Pierrot era el que portaba el personaje de Violencia, este personaje que era de la Legión de Puerto Rico, de la Legión de los Boricuas, de Norberto Salgado, y el cual perdió la máscara nada más y nada menos que con, pues, que con don Norberto Salgado. O sea, fue una de las máscaras que ganó, la de Violencia. Y entonces, pues, después de muchos años le dieron el personaje de Pierrot, mas sin embargo lo perdió la máscara más bien contra el Diamante Azul, y cambió su nombre de Pierrot por el de la Bestia del Ring. Actualmente, pues, así es conocido este personaje, la Bestia del Ring, con los Ingobernables. Y pues ahí, hasta ahí quedó este otro nuevo Pierrot que había salido, y actualmente solamente tenemos a Pequeño Pierrot activo y presentándose en diferentes arenas por allá en Estados Unidos, y es el único que tiene el personaje. Pero regresando otra vez al que le dio la verdadera vida, le dio el verdadero sentir al personaje, a Norberto Salgado, pues resulta que este personaje perdió su máscara nada más y nada menos que contra la Parca. Por eso el día de hoy, para los que nos siguen en la transmisión de Facebook, el día de hoy me traje la máscara de la Parca, Elea Park, que fue la primera Parca, y él fue el encargado de quitarle la máscara a Pierrot. Ya ellos ya traían pleito casado desde bastantes años, entonces pues el reto estaba muy bueno, estaba excelente para que se diera un máscara contra máscara, pero no encontraban el lugar donde pudiera darse este encuentro, hasta que el 20 de julio del 98, luego de que Elea Park, o la Parca, la primera Parca, regresara de pues una gira que tuvo por ahí en la empresa WCW, pues el 20 de julio del 98 se dio ese encuentro en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una lucha en que la mayoría de la gente pues daba por perdida la máscara de la Parca, pero pues al final de todo se voltearon las cosas, toda la gente salió pues sorprendida porque cayó la máscara del Arlequín Rudo, Pierrot Jr., y eso no hizo que se cayera la carrera de Pierrot Jr., sino que pues regresó más fuerte y le dio este otro giro al personaje, y regresó bastante fuerte a pues implementar toda su rudeza que él sabía. Entonces pues ahí está el dato de que Pierrot Jr. perdió la máscara contra Elea Park. Anteriormente, pues la primera Parca, la Parca original, contra él perdió la máscara. Y pues como a lo mejor ustedes lo saben, a lo mejor no lo saben, lo escuchábamos en la cápsula, en el 2008 fue cuando Pierrot Jr. tuvo una complicación y en su salud, y le dio como un derrame cerebral, en donde pues quedó afectado. Él salió de esto, pero quedó bastante afectado. Él, pues, su actividad motriz es muy, muy difícil que la lleve, y ha llevado tratamiento y demás. Está en silla de ruedas. Pues es un poquito triste ver el cómo ha acabado este personaje de Pierrot en silla de ruedas, siendo que pues él era un luchador recio, fuerte, de cuerpo y demás, y pues se mermó su salud bastante y pues no puede caminar y demás, y pues es muy triste ver su situación. Pero uno de los que sorprende, que apoya muchísimo a Pierrot Jr., a Norberto Salgado, es Elia Park. Justamente el personaje que le quitó la máscara es el que más está al pendiente de Pierrot Jr. y siempre lo está llamando, siempre lo está invitando a ir a sus presentaciones importantes. Se hacen homenajes a Pierrot Jr., a Norberto Salgado, y ahí está presente Elia Park también apoyándolo, y él lo ha apoyado bastante desde que sufrió ese accidente, esa enfermedad, no sé cómo llamarla, y él siempre ha estado al pendiente de pues su gran amigo, su hermano, como lo dice Elia Park, pues Pierrot Jr. Y antes de nuestro corte, quiero mandar los saludos, antes de que se me pase también, a mi mamá, que me está escuchando hasta la Ciudad de México. El día de hoy está al pendiente del programa de Gladiadores del Ring. También a mi papá, que me está escuchando por acá en Colotlán, y que no se pierde el programa de Gladiadores, que pues yo creo que él también se acuerda, mi papá se acuerda mucho de este personaje de Pierrot. Entonces, pues, ahí está el saludo para él. Y pues en general a todos ustedes, a todos los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook. Y con esto, pues vámonos a un pequeño corte de estación, ya el último, y regresamos para escuchar un poquito más acerca de Pierrot Jr., el comandante Pierrot, aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Bien, y ya estamos de regreso en el último bloque de su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues bien, estamos hablando acerca del comandante Pierrot de Puerto Rico. Y tenemos por acá un pequeño video para los que nos siguen en Facebook, y para los que nos siguen en radio, pues tenemos el audio, en donde el conocidísimo referee Rafa El Maya pues comenta algunas anécdotas, algunas historias de este personaje de Pierrot Jr., del señor Norberto Salgado. Y pues, ¿qué les parece si escuchamos estas pequeñas anécdotas y regresamos para seguir con más aquí en Gladiadores del Ring?
Hola, mis queridos tremendos amigos. Otra vez por estos rumbos, Rafa El Maya, sus órdenes, para comentarles algo sobre lo que los grandes aficionados me han preguntado sobre Pierrot Jr. o Pierrot de Puerto Rico, o Bocazas, o como ustedes lo quieran deliberar. Fíjense que yo, en mis tiempos de infancia, veía luchar a Pierrot, original de Cuernavaca, Morelos, en aquellos años, desde pequeño. El señor Leonel, no recuerdo su apellido, que ya falleció, en paz descanse. Y cuando en el 84, año 84, yo conocí a Norberto Salgado, Pierrot Jr., allá en Cuernavaca, empezaba yo como referee también. Me hice muy buena amistad con él, que hasta la fecha la conservamos. Un gran saludo a mi amigo Norberto Pierrot Jr. y a su hija Nadia. Empecé a hacer buena amistad con él. Posteriormente me di cuenta del carácter, de la fortaleza, de toda la habilidad que tenía para la lucha libre. E hicimos una buena amistad, como les decía. Y posteriormente se vino acá para México y aquí estuvo trabajando ya hasta estos momentos, ¿verdad? Que ya no ha podido. Y era una persona muy fuerte, aparte de que su trabajo, aparte de la lucha libre, era como herrero. Él armaba muchas veces los rines de la Arena México, las rejas de jaula y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenían un gran potencial de fortaleza. Con él viví unas grandes experiencias. Yo siento que su mejor época fue cuando hizo o formaron el trío de los Intocables, aunado a Masacre, en paz descanse, mi gran amigo, y Jaque Mate, que por ahí a poco lo saludé, a mi amigo Jaime. Ese fue una época muy buena donde estaba todo en lados, los tríos muy fuertes. Ellos fueron uno de los tríos muy, muy potentes. Posteriormente él hizo buena amistad, tengo entendido, con Víctor Quiñones, que manejaba una empresa en Puerto Rico, y él se fue a un tiempo a radicar por allá. Por eso esa razón es que regresó aquí a México en aquellos tiempos. Hizo el Comando Boricua. Resulta que me gustaba mucho esas frases que decía: mexicanos tragan nopales, y sacaba tortillas duras y las arrojaba en el ring, etcétera. Ahí también fue una cosa muy, muy grande, porque pues agarró más fuerza, más potencia. Y de momento sí me caía mal porque era muy pesado con los referees también. Pero posteriormente, un tiempo se volvió técnico y la gente lo agarró muy bien, lo compró muy bien, porque pues veían la entrega que tenía para la lucha libre. Ya en los tiempos en que más adelante llevamos una buena relación, alguna vez quiero decirles que ya ven que sacaba su cinturón y agredía a sus rivales. En Estapas y Cihuatanejo, recuerdo bien que hasta a mí me tocaron los cinturonazos, lo tuve que descalificar, pero era lo máximo el cinturón, ¿eh? No había otro tipo de cosas. No era lucha extrema, por decirlo de alguna manera. Pero tenía el auge con la gente, le agradaba ese tipo de cosas. Ya después, ahora ya mucha gente saca el cinturón, se lo quita y golpea. Pero él fue el que empezó con eso. Recuerden también que el golpe al pecho siempre ha sido el raquetazo. Pues él o alguien por ahí lo bautizó como los pierrotazos, porque eran bárbaros los golpes de él. Y así sucesivamente llevamos una buena amistad. Llegó un momento en que fuimos a hacer una gira a España y él fue a hacer los rines allá a España. Y ya fue cuando yo lo vi un poquito más decaído, no sé si ahí empezaría su enfermedad o algo así. El caso es que platicamos un buen rato por allá en España de que cómo andaba, etcétera, ¿no? Él tuvo muy fuertes rivalidades con no nomás con luchadores mexicanos, sino estuvo un tiempo también en la empresa americana, en Puerto Rico y todo, entonces era conocido a nivel mundial. Esa vez platicamos sobre todos esos puntos y me sentí un poquito mal, pero él le echaba muchas ganas. Sí, yo lo vi un poquito decaído. Regresamos de España y fue cuando por ahí supe que se había enfermado. Conocí a su esposa inclusive, un saludo a su hija Nadia también. Alguna vez ya les comenté con Tim, el Salomón Grondi, que alguna vez me jaló para que me diera el panzazo a mí, y ese día pues yo me molesté mucho, obviamente, porque pues hasta me llevo cargando el buen Tim, y resulta que dice, pues es que no debes de sentirte mal, porque hasta tú participas en la lucha, son de broma, ¿no? Pero pues a mí esas cosas no me agradaban, ¿verdad? Desde luego, hasta la fecha yo no soy de ese tipo de cosas. Ya posteriormente, pues supe que estaba enfermo, se le hizo un homenaje en Cuernavaca, inclusive fuimos a participar el pequeño Pierrot Mini, ahora pequeño Estrella, Es un luchador que ha estado también trabajando mucho en Estados Unidos, allá su zona de trabajo en varios estados americanos. Le mando un cordial saludo. Subía con su comando boricua, les decía, y eran varios elementos que él formó y los regañaba y los traía a raya. Pero formó una buena agrupación. Primero los Intocables, luego el comando boricua con varios que era por ahí mi amigo Tony Benetto, ahora la bestia del Rin, otro pequeño Pierrot, Violencia, que por ahí anda, le mando un cordial saludo, Veneno, era un grupito muy fuerte, la verdad, hicieron muy buena época, Fíjense que también quería comentarles algo de un golpazo que se dio alguna vez, como sucede en muchos rines de toda la República Mexicana. Alguna vez, cuerdeando, se reventó la cuerda de hasta arriba y se fue de pura cabeza para atrás. Tuvieron que traer la camilla porque fue un golpazo tremendo y él, pues, hombre, afortunadamente, hombre resistente, bien preparado, metido en el gimnasio. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero alguna vez, como sucede en muchos rines en toda la República Mexicana, la tercera cuerda ya estaba mal, se reventó y se fue de espaldas brutalmente hacia el piso. Y pues no se levantó, obviamente, trajeron la camilla para llevárselo, pero son golpes, pues pueden ser fatales, mortales, ¿no? Y afortunadamente él, pues después reaccionó bien a todo dar, pero para que los promotores tengan cuidado antes de iniciar una función, checar. Algo que les he recomendado también a muchos compañeros referees, que desde que suben al ring, checar cuerda, checar tensores, etcétera, así, bajita la mano, ¿verdad? Pisar las cuerdas de abajo, la del medio, ver cómo está tensada, si le falta, le sobra, si se pasa o está muy guanga, porque son riesgos para los mismos elementos, luchadores. Eso hay que hacerlo al subir al ring inmediatamente. El referee debe tener mucho cuidado en eso, y los señores promotores, pues desde antes de iniciar la función, tener en buenas condiciones, inclusive tanto el butaquerío o el sillerío que tengan para bienestar del público y un ring en perfectas condiciones, porque muchas veces ustedes dicen, no, pues no se hace nada, no pasa nada, pero no saben que el luchador está en riesgo. Por esas situaciones que yo recomiendo promotores y referees checar antes de iniciar la función, cuerdas, tensores, lona, piso, porque las tablas se andan zafando, etcétera, y son riesgos para el luchador. Que no suceda lo que le pasó a Pierrot y a muchos compañeros luchadores. Entonces les digo, me fui a Cuernavaca a un homenaje que se le hizo allá, en su silla de ruedas, pero ahí estuvimos presentes. Posteriormente me tocó estar con él en otro homenaje, que por ahí voy a dar alguna foto, donde yo lo estoy saludando efusivamente ahí en la Arena López Mateos de Tlalnepantla, que gentilmente me invitó Nadia, su hija, que también otro saludo para ella y su esposo Giovanni, que son muy buenos amigos míos, ya tienen su bebé por ahí. Y hasta la fecha yo llevo muy buena amistad, muy buena relación con Norberto Salgado Pierrot Jr. Espero que ya esté mejorcito, según tengo entendido que así es. Es muy apreciado por L.A. Park, es muy apreciado por todo el gremio luchístico. Entonces, yo quería comentarles ese tipo de situaciones que yo viví un buen tiempo, desde el año 84 hasta la fecha, con el buen Norberto Salgado, que donde quiera que se encuentre, que sé que está con una hermana y con su hija allá en Cuernavaca, y un cordial saludo, y que le eche ganas, como hasta ahorita lo ha hecho, un hombre tan fuerte que, pues Dios dirá en qué momento nos toca tanto a él, a mí y a toda la humanidad. Pero quería comentarles porque me han preguntado acerca de él, un luchadorazo para mi punto de vista, que pues vino a imponer el pierrotazo, luchó un tiempo de técnico, tuvo rivalidades con Black Magic, con diferentes luchadores de esa época. Ahorita me acordé que fue el que destapó al buen amigo Salvador Cuevas, en paz descanse, el supremo, el primero, el que estuvo como estrella en la Arena México, en un gran combate que 2-3 semanas anteriores lo trajo por la calle de la amargura, pero que al final de cuentas salió victorioso, destapó al buen Chavita Cuevas, que después les platiqué algo sobre él, que hemos convivido también mucho tiempo con él, en paz descanse, mi buen, murió en Tijuana hace poquito, y yo les platicaré posteriormente algo acerca del buen amigo Salvador Cuevas, pero ahorita el momento es para Pierrot Jr., y como inicié, Pierrot de Puerto Rico, Comando Boricua, El Bocaz o como ustedes les guste llamar.
Bien, pues ahí están estas anécdotas que tuvo el gran referee Rafael Maya con Pierrot Jr., don Norberto Salgado, pues todo un personajazo de la lucha libre. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguieron en Facebook también, y pues ojalá les haya gustado el programa del día de hoy. Un servidor Cristian Rosales se despide de todos ustedes agradeciendo su sintonía y nos escuchamos la próxima semana para pues presentarles otra historia más de los gladiadores del ring. Hasta la próxima.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.